restaurante a Nova Ruta de Vilalba, entre o 9 de abril e o 4 de maio. Croquetas en revolto a portuguesa, a prancha, ao forno, a galega, a vizcaína, a lisboeta ou ao pil-pil. Son só algunhas suxerencias da carta das xornadas do bacallau do restaurante a Nova Ruta de Vilalba. Celebramos 25 anos ao seu carón. Estamos ao seu servizo de mércores a domingo na saída cara a Rábade, o noso teléfono 982 51 11 50.
Pues estamos justo na unha en puntiño, así que aquí rematanos a primeira hora do programa e comezamos coa segunda. Temos por aí a outro ointe que vai a participar hoxe neste o noso tempo de concurso patrocinado pola área de participación. Marcos de Apontenova, que tal, bo día?
Hola, moi bo día. Aquí paradín para que non se me vaya a cobertura.
Moi ben, así é, moi ben. Esas son anos de práctica, verdad, radiofónica, Marcos?
Bueno, pero costa.
Primero para pedir canciones y ahora para intentar levar un premio para casa, ¿verdad?
Sí. Y bueno, práctica teño.
Tes, xa digo eu, ¿eh? Tes más camín, casi. Más horas de rodaje que a presentadora.
Bueno, no es tanto.
Bueno, Marcos, quítame das tres opciones. Unha delas, timón, carne, froitos secos, que non podemos mercar.
Vamos a quitar o timón do barco.
O timón do barco. Pois descartadísima esa opción, así que incluimos o número 15 co teu nome para o sorteo desta semana. Vale?
Muy estupendo.
Pois moitísimas gracias por acompañarnos unha semaninha máis. Un biquiño grande.
Venga, outro.
Ata pronto. Chao, chao. Pois, destino Burela. Vero, que tal? Bo día.
Hola, bo día, Raquel.
Que tal? Apreta por aí o calor, a calor, non?
Bueno, calor, a ver, frío non fai, pero sol tampouco.
Bueno, aquí todo sudando, Vero, non, aí unha chaquetiña que poño ben, non?
Pois, a chaqueta estou, non son frioler, eh?
Ah, vale. Moi ben, moi ben. Pois, Vero de Burela, número 16.
É que non oí todo o tempo, dixo que na Mariña que había bruma.
Sí, sí, sí que oí, claro que sí. Está bruma encima de Vero agora mesmo.
No, a ver, ahora mismo xa abreu, eh? Cando fun andar ás 8 da mañá había algo de niebla.
Non irías en manga corta?
No.
Ah, bueno. No, tienes capaz, digo, o mesmo. Vale. Pois, nada, que eso despexa, pero logo xa empeora de cara a recta final de mañá, ¿eh? Así que...
Xa, vai vir aí a Semana Santa.
Ah, aproveita. Pero, timón dun barco, carne galega, froitos secos, que quito?
O timón do barco, a mellor si veño por aquí, igual teño algún, pero aí... No.
Pois seguro que por aí ves máis de un, si, nos teus paseos, non?
Sí, nos meus paseos veis unos cuantos.
Bueno, ves, moi ben. Pois eu non vexo moitos, non? No día a día. Bueno, e menos no mercado municipal en la Praza de Abastos. Pero...
No, por aí máis no. Difícil.
O número 16 para ti, vale?
Moi ben.
Pois un placer falar este ratiño contigo. Un biquiño grande.
Vale, un bico.
Bo día.
Feliz semana, chao.
Pois, ata aquí o noso tempo de concurso patrocinado pola área de participación do Concello de Lugo en colaboración coa Praza de Abastos e o Mercado Municipal da Capital. Mañá volveremos a abrir o noso teléfono e o noso tempo de concurso.
Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0. Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
É o momento de arrancar a nosa segunda hora do programa e así a golpe de mércores facemos esta paradiña na Rede Museística Provincial e coa sempre maravillosa compañía da súa xerente Encarna Lago. Encarna, que tal? Moi bo día.
Bueno, pois bo día. Hoxe estamos moi contentas.
¿Sí?
Porque fomos seleccionadas para formar parte de unha experiencia creo que importantísima,
sí,
¿no? De tecer redes entre os principais museos do Estado español e distintas universidades. E, bueno, dentro do que a proxección da rede museística e a proxección de Lugo, seguimos avanzando, ¿no? Neste
claro.
momento son unhas xornadas que museos de educación histórica, experiencias educativas na formación do profesorado,
sí,
e forma parte de un proxecto internacional que se chama Enseñanza de la Historia e la difusión del patrimonio cultural. Entón, bueno, para nós é moi importante, sí, porque antes parte deste proxecto inicial estiveron en Lugo todos os participantes, donde se traballaron, entraron en contacto tamén con todos os axentes. E hoxe, bueno, estamos aquí, hai varias participacións.
Aquí, aí aladiño,
en Murcia. Sí, en Murcia, e de paso vimos tamén a recoller unhas pezas,
sí,
porque tamén estamos formábamos parte do xurado do comité, de un comité internacional de arte diverso, entón as pezas que se presentaron por parte de Lugo, pois por cuestión tamén de, bueno, de conservación, exixen que haxa un correo. Entón, de paso, que veíamos unha cousa, pois facemos as dúas cousas. Entón, estamos aquí, e de que falamos e de que vamos a debatir? Bueno, pois vamos a debatir sobre narrativas alternativas e controvertidas a través dos museos, experiencias na formación do profesorado. Isto coordina a Universidade de Murcia,
sí,
e en esta parte van a estar todas as universidades, é dicir, está Castela Mancha, a Universidade de Santiago, Almería, bueno, un montón, 11, sí, vale. A nos, se trata de tecer redes precisamente porque son todas universidades e facultades que se dedican á formación de profesorado,
sí,
de onde saen os futuros profesores e profesoras, e nos despois participamos tamén dentro do propio proxecto, no diseño de propostas que estamos facendo, a colaboración entre Museo Escola e Comunidade, propostas de presente e de futuro, ¿no? Entón, aquí vai a ser, vamos a estar o Museo Arqueolóxico Nacional, o Museo Arqueolóxico de Alicante, a rede tamén de museos de Vigo, o Museo do Prado, Thyssen, a Cidade da Cultura, porque tamén está o Barroquista.
Sí.
Bueno, é dicir que vai a ser un tempo importante porque de aquí saen propostas educativas, sí, para logo ser aplicadas na aula e ver se realmente algúns das problemas sociais que xurden a través da educación, aquí o que se fai con estas propostas é contrastar se logo de escollendo un número de alumnado en todo o territorio, se se ve que, pues, por exemplo, como se traballa, pues, os estigmas vencellados con distintos temas, tanto temas,
claro,
como, pues, de igualdade. Logo de facer actividade volve a ser analizado todo ese alumnado e se pon o foco, pues, a ver por onde temos que dende a educación, nunca mellor dito, poñelo foco para tratar de traballar, ¿no? Falamos, mira, xa que empezamos con proxección externa, porque falando de proxección externa, non solamente viaxan as persoas, ¿no? Viaxamos as pezas. Entón, bueno, recordar que en nada, o día 12, temos tres obras de Maruja Mallo nunha exposición, precisamente porque tecemos redes, ¿no?
Nunha
exposición comisariada, pues, por unha técnica do Reina Sofía, unha exposición que organiza o Centro Botín en Santander, e que é unha retrospectiva sobre Maruja Mallo, Máscara e Compás. Quero decir que, a ver, aí estamos, Maruja Mallo e a nosa, as nosas tres pezas que están aí nunha das retrospectivas máis importantes que se fixeron hasta este momento, ¿no?
Sí.
Entón, bueno, van a estar aí e tamén nosotros tamén estamos. Logo, lembrar aos nosos ointes que todavía están a tempo, aínda que quedan moi poucas plazas para unhas xornadas do Consello da Cultura Galega, que tamén da que formamos parte,
sí,
que ten que ver con acceso, cultura e territorio.
Sí.
E ademais dos proxectos bueno, está organizado por unha comisión do Consello da Cultura na que la que eu formo parte, e vou estar aí tamén como mediadora, pero tamén están varios proxectos de Lugo postos aí arriba da mesa para analizar como exemplos de boas prácticas, uh-huh. Entón, bueno, en canto a proxección externa, pues decíamos que cousas que se poden tamén apuntar a tanto en presencial como en online, ¿no? Falando tamén de outras accións formativas, recordar que está aberto todavía o plazo para poderse matricular, e que xa hai, non sei, pero muitísimo, máis de 300 a pico, creo.
Sí.
No de estrategias de museoloxía social, que este ano é para falar sobre comunidades en constante cambio, diálogo intercultural e diversidade, falábamos de que aquí as conversas son online, sí. Pero bueno, e sendo gratuita, están aí as primeiras espadas, o sea, o máis, xente sí. Que leva a nos investigación e actuando precisamente, traballando sobre estos temas de maneira concreta. Porque moitas veces, falábamos, parece como si teríamos que decir que ás veces aos proxectos faltalles verbo, sí. Cando falamos de faltalles verbo e faltalles acción, ¿no? Necesitamos proxectos, necesitamos traballar con xente que traballe dende acción, porque que destenda do marco teórico a acción e, sobre todo, que seña capaz de avaliar, ¿no?
Claro.
Avaliar e mirar para cambiar, para mellorar, e que un pouco dos erros se aprenden, que ás veces, vendo o contexto social, parece que non, pero bueno. Esto es por nada. Bueno, prefiero que no, porque no, va a ser que no.
Eso.
Bueno, después falábamos que estábamos también en varios jurados, pero tienen que ver con cosas importantes.
A ver.
Porque aparte de que falábamos de este certamen de arte diverso,
sí.
Que ahora mismo está expuesto en Granada, pero que es un certamen internacional que acaba de ser también muy premiado, tenemos un que propio. Sabedes que o día da 8 de maio, que o día internacional dos museos, estamos
sí.
Facendo spoiler, vai haber moitas actividades e tal, pero unha das cousas é que se vai a fallar este premio, ¿no? Do que formamos parte tamén do xurado. E cousas do retorno. Fixo unha convocatoria artística para que artistas traballando sobre o tema da emigración presentaran as súas obras. Teño que decir que estamos alucinando
¿sí?
coa calidade. Sí, de verdad.
Que ben.
É impresionante. Entón, o 30, estamos nos reunindo varias veces, o sea, o Inteus o tal, pero bueno, o fallo vais a facer na rede museística o día 8 de maio, xa se decidiu. Entón, xa, mira, ves, tecendo redes con outros, en este caso, quen está detrás tamén, son esas rapazas e rapaces que crearon unha asociación de retornados, que son estudantes, fillos, netos, bisnetos, de xente que emigrou e que, bueno, cando chegaron a outra vez a estudiar aquí, bueno, que a intención tamén de quedarse,
sí.
Bueno, pues surdían unha serie de problemas e decidiron generar unha asociación. E son todos estudiantes universitarios. Bueno, é unha pasada, sabes? Porque, jo, que ver aí todo o patrimonio, ver
claro.
Canta memoria e canta pegada deixaron os seus bisavós, incluso sin coñecelos, ¿eh? O sea,
sí.
Como a pegada que queda en eles, ¿no? Y en elas, algo como muy hermoso. Bueno, vamos a seguir.
A
más cosas de cursos que nos podemos, sabedes que fueron asionadas de muralla y homenaje a Enrique, que bueno, que se hace chubila,
uh-huh.
Y que fue poñer o foco precisamente en alguien que dende o punto de vista do rigor científico y dende tamén dende a humildade, porque estamos a falar do mayor especialista da muralla. Ninguén excavou máis que él. O que pasa que sempre ás veces os nomes van de VIP e de tal, as persoas, o sea, o traballo aí a pé de terra, ¿no? Entón fixemos un percorrido de toda a vida del vinculada á muralla, toda a vida del vinculada á rede museística e toda a vida del vinculada a esa divulgación e a esa educación e a esa didáctica, a cantidad de fotografías traballando con nenas, con nenos, indo á cárcere a facer actividades, cos colectivos con discapacidade, buscando pesas para que as persoas se gasten durante o ese Enrique, a inmensidade de Enrique, de un funcionario que sabe que é un servidor público, e además de esas persoas que non confunden o rigor científico co rigor mortis, que convirtou todo o seu coñecemento e o rigor na aplicación do seu coñecemento no seu traballo nestos 21 anos que traballou, que tive un novo placer de ser o seu compañero.
Que maravilla.
2004. E foi realmente estas xornadas de murallas algo moi importante tamén. Ao longo da estación se demostrou a importante papel que xogou sempre o museo coa muralla, tanto de todos os proxectos que se fixeron dende cando facíamos aquel congreso infantil, que aqueles nenos ponían o foco, bueno, dende o punto de vista de que todo o que se promoveu socialmente, esa muralla social e esa muralla que 25 anos despois da súa declaración, os lucenses nos sentimos tan orgullosos e orgullosas, e xuntas pues vamos a seguir traballando por conservala e por difundila tamén a la donde vamos.
Claro, ben, que sí.
Nos presentamos un material didáctico novo, que é un amurallado, que tamén se trata de sinalar as pezas que temos que apareceron na muralla. As nenas e os nenos fan un xogo de pista que teñen que cubrir unha para logo sacar un enclave unhas palabras. Incorporáronse, bueno, no museo hai expostas 28 pezas que apareceron na muralla, 24 con elas velas con inscripcións, 4 delas sin inscripción, pero aparte de eso están as pezas que se fixeron por artistas que Paco Pestana, Casideiro, Álvaro de la Vega, Paolo Neves y Patiña. Xusto cando facía 5 anos que a muralla fora declarado Patrimonio da Humanidade. Aparte de todo esto, recordar que tamén agora, como temos un plano maravilloso en Tor, tamén se trata de PCR, de vincular ese plano que aparece nas mellores publicacións sobre murallas cando se dá a coñecer, e que hoxe tamén, dende o punto de vista didáctico, en ese amurallado, pues tamén as nenas e os nenos pues van a traballar a partir de xa con él. Bueno, todo isto xa foi pasado pero presente de xenerar cousas para utilizar xa, vale? Pero logo estamos, bueno, sabedes que tamén se presentou Ronsel, o catálogo de Ronsel, é dicir, o museo que documenta, porque ao final os museos somos como aeroportos donde se despegan os proxectos, donde os proxectos, ideas que poden ser nosas ou ideas que veñen dos demais. Sempre son ideas compartidas, vale? Creo que é moi importante a hora de pensar que as programacións que ofrecemos non só que facemos é dar orden. O sea, a diferencia entre unha xestora e unha soñadora é ter un plan. Claro. E dentro dese plan, que ese plan dé resposta ás necesidades do que pode representar os intereses das lucenses e dos lucenses e, bueno, tamén de todo o mundo, ¿no?
Claro.
Bueno, entón, acabamos de inaugurar unha exposición que tamén é Amar a Mares, que é unha exposición da artista Julia Ares, e forma parte dun proxecto que se chama Recoñecer, Representar e Redistribuir, que ten que ver tamén co tema de recoñecer as mulleres, de representalas e de redistribuir a nivel das cifras, ¿no?
Claro.
Entón, ás veces, pues bueno, hai que traballar tamén o tema dos egos, ¿no? Que é un dos grandes problemas que socialmente que temos, ¿no? E tamén nos mundos artísticos. Bueno, entón, a través deste tipo de proxecto se trataba de traballar, bueno, un pouco tamén en igualdade, ¿no? ¿Quién hai detrás dun proxecto? Pois hai tamén outras persoas, ¿no? Outras, tamén están as comisarias, están as persoas que coordinan, as persoas que montan, as restauradoras que axudan a que esas pezas estén impecables, a persoa que fai a xestión administrativa, a persoa que presenta o proxecto para pasar todos os comité de selección e que, bueno, si merece a pena ese proxecto, non.
Claro.
Entón, eso é recoñecer, representar e redistribuir, non? Entón, un proxecto, non? Que hai unha comisaria, hai unha coordinadora e hai moitas máis mulleres pois, por aí detrás, non? Pero a artista protagonista é esta señora Julia Ares, unha muller que traballa o vidro e que todo o mundo, además, é unha exposición na que as persoas cegas acompañadas por personal do museo, fixemos unha selección de pezas que tamén se poden tocar.
Claro.
É unha exposición comisariada por Luda Riva e coordinada por Alexandra Rey. E a súa vez, toda a coordinación xeral que levamos tanto a Aurelia Balseiro como eu, ¿no? E a propia Iria, a diputada delegada de área de cultura, por eso decimos que había como moitas mulleres metidas para ben visibilizar o número de mulleres que ás veces pues,
claro,
son borradas da historia e que este proxecto que trata é pues bueno, recoñecer, representar e redistribuir, porque o que non se nomea non existe, ¿vale? Bueno, aparte destas exposicións, e xa seguindo na mesma liña de mulleres, que non nos olvidamos dos homens, temos soterradas, vidas e historias, mulleres de Walter Evelyn, que está tendo un éxito impresionante, unha exposición que a xente lle chama moitísima atención, además é que cumple o triple objetivo, sabes? Porque, de feito, as persoas de certa edad que veñen, lles gusta, pero aos mozos lles sorprende, ás nenas e aos nenos tamén. Sí. Bueno, con Cal estamos muy contentas con el resultado. Después está también una exposición maravillosa que estamos haciendo unha actividade de actividades complementarias dende a tamén dende a propio departamento de didáctica da rede museística, que é Habitar Baleiro con fotografías de Brais Lorenzo, que quero destacar tamén a implicación de Brais en todo o proceso, vale? O sea, onte mesmo estivo, veo, atendeu un grupo escolar
sí.
pola tarde, bueno, o sea, quero decir, e aparte estamos facendo tamén sobre estas imaxes traballando temas de benestar, vale? Con dinámicas a través de Estefanía Ruiz. ¿Vale?
Muy bien.
Habitar Baleiro, mañana hay una visita guiada, pero están todas las plazas ya cubiertas, ¿sabes? Que las anunciamos aquí sí. con antelación. O sea que. Después tenemos, tan como a ti, esta exposición de Síndrome de Down, que impresionante a respuesta que está teniendo, orgullosas y orgullosos que se sienten, como Asociación Síndrome de Down está también atraendo, le decía otro día, también. Me decía, remato día 22, pero propio día 22 podemos ter grupos. Claro, por supuesto que podemos ter grupos.
Claro.
É maravilloso cando unha proposta hasta último minuto hai demanda de facer actividade, de ter actividade, ¿no? É
sí,
precioso.
Sí, sí.
Después, sí que estamos tamén con 4 escultores con discapacidade visual o que veñen da colección do Museo Tiflolóxico da ONCE, uh-huh. que vai a estar hasta xuño. É moi importante, bueno, esta exposición trasladouse á zona de a sala multiusos porque íbamos a comenzar unhas obras na zona donde estaba e, bueno, temos medo de dañar e uh-huh. co cal, pues, bueno, está aí. Despois temos en Foz, dentro do que son as exposicións xa itinerantes, temos en Vilalba a de Vizoso e temos en Foz a de dúas exposicións, Culturas en Diálogo, e tamén dentro de Culturas en Diálogo estaba Proximidade Yunyana e 113 máis, que a raíz de estar en Foz xa non la pediron tamén para levala ao Museo de Grandas de Salime, porque como as mulleres que aparecen en Proximidade Yunyana, moitas delas son de Fonsagrada, da zona limítrofe con Asturias, pois queren ter esa exposición tamén itinerando por aí. Veres que todas estas exposicións, que bueno, que son tamén... Logo, novedades, e aquí sí que atentos e atentas,
¿sí?
oyentes, porque é para Semana Santa.
A ver.
Unha proposta e un obradoiro, que tamén, o digo porque hai poucas plazas,
vale.
Van a ser o 15 da 6 de abril, en horario de 10:15 a 1:15. Para nenas e nenos entre 6 e 12 anos. Un obradoiro, pois, creemos que é especial, e ver coas mans, unha viaxe táctil ao mundo da escultura,
uh-huh.
e unha actividade que vai a propoñer descubrir a arte dende outra perspectiva. Pero tamén, a través deste obradoiro, aprenderán a comunicarse e a relacionarse mellor coas persoas, tanto coas que discapacidade visual, fomentando a empatía, o respeto e a inclusión co resto, ¿no? E o encontro, pois, comeza cunha parte teórica,
sí.
onde se presenta a escultura como forma de expresión artística, o que ten que ver tamén vinculado tamén ca tridimensionalidade, como pode ganar unha fotografía un premio de escultura, pois pasou,
claro.
a nivel internacional, datos que son moi importantes que as rapazas e os rapaces coñezan, ¿no? Reflexionar sobre como as persoas con cegueira ou baixa visión experimentan a arte, van a coñecer artistas con discapacidade visual que fixeron obras maravillosas, e aprender os distintos tipos de tamén os distintos tipos de cegueira e como adaptarnos para comunicarnos mellor con quen non vive no seu día a día. Sabedes que agora mesmo acá está unha webserie que Galicia Diversa,
sí.
que precisamente se está poñendo foco. A importancia que ten Lugo, fixadevos que a persoa que preside a Asociación de Xordos de toda Galicia é de Sarria.
Sí.
A nosa compañeira tamén participa, Ángeles Miguel.
Ángeles Miguel.
Pero a súa vez tamén temos un profesor universitario con parálisis cerebral, Serafín, creo que
sí.
se chama. Iago, perdón, que me acabo de cambiar o nome. E este obradoiro, pues, na parte práctica, cada participante pues, escolle unha obra do museo que lle inspire e por parellas crean unha escultura propia. E unha persoa fará de guía e outra moderará con barro e cos ollos vendados para centrarse nas formas e texturas. E ao final compartirán as súas obras e experiencias co resto do grupo e as esculturas uh-huh. as poden levar para casa para seguir contando a historia do que viviron. E bueno, un obradoiro que é gratuito, que está pensado en achegar a arte a todas as persoas. E en esta Semana Santa, pois que mellor que vir ao museo.
Ay, que ben. Propostas entonces, para todos.
Otra propuesta. Uh-huh. ¿Y qué máis? Pois xa, por agora mesmo, nos queda xa moi pouquiño. O sea, sí. Decir que eso, vir a disfrutar da cantidade de exposicións uh-huh. que temos e das cousas que estamos proponendo e facendo. E tamén, bueno, en Semana Santa, eu descanso. Uh-huh. Creo que desde a primeira Semana Santa en tempo que me coño días de Semana Santa.
¿Ten alguna viaje en carna para Semana Santa de trabajo?
No, bueno. La Semana Santa vaya a ser Pedrafita in situ.
Ay, a terriña ahí a disfrutar, muy bien.
Exacto. Pedrafita y a familia que también.
Bueno, merecidísimo descanso que necesita, madre mía, xerente da Rede Museística Provincial. Encarna, un placer como siempre. Muchísimas gracias por estar este ratiño con nos de Murcia, de todos los rincones los que te atopes siempre. Gracias, de verdad.
Gracias a ti,
un biquiño.
Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
É o producto máis típico da Semana Santa, con infinidade de distintas preparacións que lle propoñemos nas xornadas do bacallao no restaurante A Nova Ruta de Vilalba, entre o 9 de abril e o 4 de maio. Croquetas en revolto á portuguesa, á prancha, ao forno, á galega, á vizcaína, á lisboeta ou ao pil-pil. Son só algunhas suxerencias da carta das xornadas do bacallao do restaurante A Nova Ruta de Vilalba. Celebramos 25 anos ao seu carón. Estamos ao seu servizo de mércores a domingo na saída cara a Rábade, o noso teléfono 982-51-1150.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces de Lugo con Raquel González. Radio Voz.
Nos queremos hacer eco esta mañana de las conclusiones de un estudio que nos ha parecido muy interesante que nos propone la Asociación Lugo Monumental, un estudio de la oferta comercial de servicios y hostelera del recinto amurallado de Lugo, y vamos a abordarlo y a analizarlo con su presidente, con Luis Latorre. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Raquel. ¿Qué tal?
Pues me ha encantado hoy leer en tu blog, este que tienes de historias de Lugo, en el que compartes también algunos de los temas de la actualidad, entre ellos hoy este, con lo de esa alusión cinematográfica de este centro está muy vivo, ¿eh?
Sí, tal cual. Sí, porque ya estamos un poco aburridos de esa cantinela, de que en el centro no queda nada.
Es que es verdad, pero sí. es la sensación y el comentario general, ¿verdad? Sí. De que cierra todo y no abre nada nuevo.
Pues mira, ese comentario precisamente, porque la observación directa a veces nos engaña,
sí.
Pues ese comentario fue lo que propició que hiciéramos este estudio. Y, uh-huh. y bueno, hicimos un censo que sinceramente nos llevó tiempo, pues de hecho la semana que viene lo repasamos por si acaso durante este tiempo había sido algún cambio.
Sí.
A ver, no respondo de que no haya algún pequeño error, pero un error puede ser uno arriba o uno abajo.
Bueno, estamos hablando lo mínimo, de que en el caso histórico, ¿verdad?
Claro, claro. El resultado es que el caso histórico ahora mismo tiene locales con actividad, tiene 569, una cifra que tengo que reconocer que el primer sorprendido fui yo.
569 locales activos a día de hoy, sí. en el casco histórico de Lugo.
Que es una auténtica barbaridad, sin contar administraciones públicas, sin contar viviendas, por supuesto, y sin contar locales que hay en entresuelos o en pisos, no, solo claro. a locales a pie de calle, 569. Sí. Y además, lo sorprendente, por más sinceramente, yo creo que todos pensamos, tenemos la idea en la cabeza, que sí. luego solo hay bares, lo sorprendente es que el 55% son comercios.
O sea, claro, que eliminamos otro, descartamos otro mito, mantra, ¿verdad?
Sí,
estos,
sí.
Claro, de que das dos pasos y te encuentras un bar. ¿Mm?
Pues tal cual. Hombre, a ver, los hay. Pero hay más comercios todavía. Y de esos comercios, de esos 310 comercios, 104 son de moda y, bueno, incluimos zapaterías. Zapaterías hay 15, pues si las queremos restar, pues nos quedan 89 comercios de moda, que tampoco está nada mal. ¿No? Moda, hablamos pues moda genérica, moda de mujer, de hombre, infantil, claro. O sea, un poco de todo. Todo lo cual, yo creo que se desmontan muchos mitos con este estudio.
Claro, desde luego que sí. Ideas preconcebidas que tenemos todos así en plan general y que se comentan en el día a día en las calles. ¿Qué habéis consultado, preguntado para llegar a estas conclusiones?
No, bueno, a ver, nosotros primero hicimos una pequeña encuesta por curiosidad. O sea, una vez ya teníamos los datos, insisto, el primer sorprendido fui yo.
Sí.
Y dije, vamos a ver qué piensa la gente. Hicimos unas encuestas, algunos compañeros vuestros de medios de comunicación, a público en general, a propios asociados de la asociación, nadie acertó, nadie. Muy poquitos decían más de 500 locales, pues por ejemplo, de creo que hicimos un total de 60 encuestas, solo dos personas dijeron más de 500 locales, y después el porcentaje de comercio no lo aceptó absolutamente nadie. Todo el mundo inflaba mucho la hostelería, y bajaba el comercio y los servicios. Servicios, pues consideramos todo lo que no es comercio o hostelería, pues desde peluquerías, notarías, abogados, un poco de todo.
Claro.
Entonces, esto lo que demuestra es que además el casco histórico de Lugo tiene una virtud enorme, que es que la mayoría de ese comercio es pequeño comercio. Y la hostelería es pequeña hostelería, es decir, no estamos hablando de grandes cadenas, estamos hablando de pequeños locales que dejan su riqueza en la ciudad, crean trabajo de calidad en la ciudad y pagan sus impuestos en la ciudad.
Claro.
Eso es básico, porque evidentemente además, después hay otra cosa, el comercio, la hostelería y los servicios son lo que son el alma de la ciudad. Tú vas a Coruña, Santiago, a por ahí, y te encuentras con que es todo en serie. O sea, da igual, a veces no te das cuenta ni en qué ciudad estás, porque lo que diferencia es el pequeño comercio. Zara, por poner un nombre que todos estamos pensando, es la misma en Lugo, en Coruña, en Madrid o en Taipei, es exactamente igual. Y eso, sinceramente, pues bueno, es una... Yo creo que es una desventaja para las ciudades. En este caso, pues Lugo tiene un comercio pequeño, bestial, y ese mantra de que es que no queda nada, pues yo creo que acabamos de desmontar ese mito con datos, que al final es como se contestan las cosas.
Total.
De todas formas, los datos que damos no son de la encuesta. La encuesta solo era para ver la percepción de la gente. Datos son a pie de calle, local por local, uno por uno. De hecho, ayer, cuando se publicó la noticia, había gente que nos acusaba de mentir. Se lo inventan, eso dicen eso. Bueno, hoy hemos publicado el listado en la página web. Quien quiera puede entrar en lugomonumental.es
y que sume.
No, están listados, están por numerados, que los vea y si hay algún error que nos lo notifique.
Claro. Podemos concluir que tenemos como vosotros proponéis también en vuestro comunicado, el que nos remitíais a los medios de comunicación, que el casco histórico de Lugo es el mayor centro comercial de la provincia, Luis.
Y parte del extranjero. Sí, porque realmente a mí ciudades cercanas que tengan semejante potencial no se me ocurren muchas, sinceramente. Hombre, sacando Coruña, Vigo, las grandes, evidentemente, pero ciudades similares a Lugo no hay tantas que tengan esta concentración de establecimientos y además de todo tipo de oferta, porque hay cosas que en un centro comercial no hay y en el caso histórico sí. Entonces yo creo que la diferencia es abismal.
Claro. Mira, ¿y por qué tenemos esta idea de que en el centro no queda nada? ¿De dónde sacamos esto?
Ahí influyeron un par de cosas, que cerraron locales muy históricos, como puede ser el tema de Madarro, que nos hizo un daño tremendo a todos, porque realmente colectivamente fue un mazazo para todos. Y después el tema, por ejemplo, de Zara. Pues Zara, evidentemente, decía, no, es el fin del centro. Bueno, yo cuando cerró Zara, me llamasteis muchos medios y yo, si os acordáis, yo os decía a todos, no es el fin del centro, al revés. Y me decían, ¿cómo al revés? Sí, Zara atrae público, sí es cierto, Zara atrae público, pero atrae a su público, no a los demás. O sea, el que va a Zara, va a Zara. Entonces, otra cosa es que vayas por la calle y entres, pero el gente que va a Zara, solo va a Zara. El que va al pequeño comercio y a más. Entonces, es una diferencia totalmente abismal. Entonces, desde que se marchó Inditex, del centro, desde que las grandes, pues ha abierto más pequeño comercio. Eso es curiosísimo.
Claro.
Entonces, realmente no es la cosa como nos pintan. Cuando termine la peatonalización, esperemos que sea un florecimiento todavía más acusado.
Claro. Bueno, después de esto, ¿cómo va a actuar la Asociación Lugo Monumental?
Bueno, pues intentaremos aumentar el número de asociados, porque he visto que hay mercado.
Tenéis el listón muy alto.
Sí, está altísimo, la verdad. Hombre, no nos podemos quejar, ahora mismo somos 163.
Sí.
Para ser una asociación pequeñita como la nuestra, pues no nos podemos quejar.
Claro.
Pero bueno, sí, con estos datos en la mano, pues estamos todavía a mucha distancia del total. Entonces vamos a intentar aumentar. Pero bueno, realmente, a ver, no se trata de eso, se trata un poco pues de dar esa foto fija de hoy en día.
Sí,
la idea es repetir esta estadística cíclicamente, pues cada año cuando podamos, para ver la evolución también de la de los locales y de cómo va la cosa.
Claro.
Y cada año pues dar esos datos, que bueno, son trabajo de chinos, porque te voy a engañar, pero bueno, pero lo hacemos con buen humor.
Claro.
Y no nos queda otra.
Bueno, pues mira, y todo esto en una época en la que, bueno, pues llevan 2 años prácticamente obras de peatonalización y todos los inconvenientes y todas las historias que ha habido en torno a este proceso, ¿no? Que tampoco.
Y bueno, a ver, hay una parte, claro, hay una parte afectada, lo que es toda la zona de Montevideo,
sí,
San Marcos,
sí,
por ahí. Y hay otra que no están afectadas, la calle San Pedro, la Plaza España, por ahí. Ahí, lógicamente, las obras no les afectaron, al revés, o sea, subieron. Entonces, bueno, claro, o sea, el centro es muy grande, el centro de Lugo es bastante grande, entonces no estamos hablando de una cuestión monolítica que todos les pase exactamente lo mismo. Claro, el que está afectado y tiene delante a la gente rompiéndose las narices, evidentemente le quita más gente que el que no. Pero bueno,
claro,
al final el centro sigue siendo el centro y el potencial que tiene es increíble.
Bueno, conclusión, mensaje para los oyentes de Radio Voz.
Vengan al centro que tienen de todo. Esa es la conclusión. O sea, que además no es una cosa, que no es una fase publicitaria, es un hecho. Es una auténtica realidad.
Claro.
Nadie tiene la oferta que tiene el casco de Lugo en toda la provincia, nadie tiene el potencial que tenemos en el centro, ni tiene la oferta que tenemos en el centro. Más difícil, más fácil.
Sí, sí,
es que
sí,
la verdad es que los datos nos dan el mensaje hecho, ¿para qué te voy a engañar?
Totalmente, la verdad, claro, es que es increíble, sí.
Sí, sí, no, ya te digo, el primer sorprendido fui yo. Sí, fui el que hizo el Excel, o sea, cuando
una mina de oro tenemos aquí en el casco histórico de Lugo. Muy
bien. Hay bastantes locales vacíos también, eso es cierto, porque bueno,
sí,
todo se puede mejorar y todo se puede arreglar, evidentemente, pero bueno, pero vamos por buen camino.
Estupendo. Pues nos ha encantado compartir también con los oyentes del programa todos estos datos y este trabajazo que os habéis currado, ¿eh? O
sea, pues muchísimas gracias.
Enhorabuena.
No te voy a decir que no, sí que fue bastante chulo.
Enhorabuena, nos consta. Bueno, yo tengo aquí el informe y madre mía, ¿eh? De verdad, esto da para tesis doctoral, ¿eh, Luis?
Casi, casi.
Pues un placer conocer todos estos detalles y sobre todo el buen hacer de todos los que apuestan por abrir sus negocios aquí en el casco histórico de Lugo y darnos y ofrecernos todos estos servicios a los ciudadanos. Gracias, Luis, un placer como siempre.
A ti, muchísimas gracias.
Un beso.
Un abrazo, chao, hasta luego.
El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online o en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitalden Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Con pan o sin pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
O domingo 13 de abril, Feira da Carne o Caldeiro e produtos locais en Castro de Carballedo, Lugo. Ven probar a mellor carne o caldeiro elaborada ao xeito tradicional, acompañada de viños da Ribeira Sacra. E despois, visita guiada polo románico de Carballedo. Xa sabes, o 13 de abril, agardámoste en Castro de Carballedo, Lugo.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols, en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces de Lugo con Raquel González. Radio Voz.
Viaxamos cara ao sur da nosa provincia hoxe para facer un alto no Concello de Monforte, así que o temos como referente tamén no noso programa provincial No Voces de Lugo para todos os ointes de Radio Voz na provincia, porque son moitas as propostas que hai de cara pois a esta primavera, estas xornadas, a vindeira fin de semana con montón de propostas, e isto se vai a ir materializando nas próximas fins de semana tamén, e con unha gran parada na feira medieval que será pois nos de Iñas. Estamos en comunicación telefónica estos próximos minutos co seu alcalde, José Tomé. José, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Pois é a época grande, bueno, o mes grande, o das patronais de Monforte, pero empeza a actividade que non cesa nas próximas semanas. Isto tamén se deixa sentir pois en todos os visitantes que acuden a Monforte durante este tempo, non?
Pues sí, a verdade é que a Semana Santa suele ser un tempo donde hai moito visitante aquí en Monforte, en toda a Ribeira Sacra, pero sobre todo na capital, en Monforte. E no noso caso, no caso de Monforte, lógicamente, o evento estrella, digamos, este momento é o Domingo de Resurrección e o sábado, bueno, pues esa feira medieval que desde fai 21 anos se ven celebrando ininterrumpidamente e que recolle un pouco pues, o que era a historia monfortina, dado que consta documentos escritos que hai feiras autorizadas a través de un impuesto que se lle poñía desde o ano 1104, o sea que ten moita historia as feiras aquí en Monforte.
Claro.
E a feira medieval pues, son dous días de troula que recorda un pouco ese pasado medieval de Monforte, que foi un pasado medieval moi rico e que, por lo tanto, bueno, pues, revivimos todo eso.
Claro. Nada que ver esa primeira edición hai 21 anos coa última, por exemplo. Vai a poder de convocatoria que ten, verdade?
Sí, a verdade é que son miles de personas que se acercan a Monforte. Son bastante rúas as que cerramos totalmente para a feira medieval, do casco histórico, todas elas. E, por decirlle de alguma maneira, este ano foron máis de 200 empresas ou postos que lle queira chamar que solicitaron ter presencia na feira. Nos vamos a instalar, autorizar 140, que son moitos postos, e 5 máis que o ano pasado. Preferimos ir crecendo pouco a pouco, con seguridade, con tranquilidade, e ver que cada posto que autorizamos, bueno, pues cumprimos os requisitos, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Non vale que se instale calquera, ¿no? Así que vamos a ter unha feira medieval, se o tempo nos acompaña, que parece que sí, que vai a facer bon tempo nese fin de semana, pois serán miles de personas que nos acompañan aquí en Monforte.
Claro. ¿Solicitouse en algún momento a declaración como feira de interese turístico, alcalde?
Sí. Solicitámosla xa fai 6 anos, cando se cumplirá a edición número 15, porque a normativa que ten a Xunta de Galicia dice que para poder ser reconocerse como feira de interés turístico galego, debe ter 20 anos. O evento do que se trate, pues debe ter 20 anos. Pero tamén pon que pode solicitarse os 15 se tuvera características que, en fin. Bueno, fixémolo, non nos deron ninguna argumento en contra, simplemente decían que non había os 20 anos, eso era verdad, pero tamén é certo que a normativa permite pedir os 15. E non nos deron ningún argumento en contra. Ahora, cando cumplimos os 20, a 20 edición, solicitámolo. No mes de novembro nos fixeron un requerimento que contestamos para complementar a documentación e estamos á espera da resolución. Bueno, se non chega para esta, pues que chegue para o ano que ven. O importante é que se haya positiva e se acabou, que eu creo que ten entidade suficiente, historia suficiente, como para ser declarado de interés turístico galego.
Por supuesto que méritos ten de sobra para elo, por supuesto que sí. Estamos a tempo, non? Estamos escoitando de toda a provincia de Lugo. Alcalde, os que, non sei se por aí hai algún despistado que nunca pasara por Monforte nesta época do ano en Semana Santa e con esta celebración tan peculiar e bonita como a feira medieval, pero están a tempo de probar este ano, non?
Sí, totalmente. Además, eu creo que non se van a aburrir, non?
No.
Este ano facemos un esforzo económico moi importante. Pense vostede que no ano 2015, cando cheguei a alcaldía, se dedicaba un presupuesto de 41.000 euros a feira medieval. Este ano van a ser máis de 108.000. Tanto hai un incremento de 160%, un incremento importantísimo. porque queremos que cada vez creza más, sea un referente, bueno, pues para vacaciones de Nadal, da xente que se move dos, tres días y que pode ser moi forte un deses destinos. E logo, pues, en temas de campamento medieval, en temas de xustas medievais, aí vai haber sete grupos amenizando as calles todos os días, tanto sábado como domingo, da mañán á noite. Vai haber unhas subidas ao Castelo de San Vicente de Estado Parador, con música, con tamborradas,
sí,
donde se lanzan todos os anos faroliños. Este ano van a ser máis de 600 faroliños que se van a lanzar, que fai un ceo precioso, con os faroliños volando, e tamén con os fachos, subese con fachos hasta arriba San Vicente, que é espectacular, a verdad que é unha imaxe moi bonita.
Claro. Alcalde, nestes 10 anos, o fronte da alcaldía, cambiou moito, pois, por exemplo, o potencial turístico que ten Monforte hoxendía, non? E que non tiña no 2015.
Sí. Afortunadamente sí, a verdade que hoxe a Riviera Sacra é un referente,
sí,
dentro de bueno, do turismo,
sí,
igual que a costa de Lugo e a propia capital, generalmente están pois no seu tope de poder acoller. Podemos crecer porque están crecendo moito os establecementos hosteleiros, o sea que temos capacidade de crecer, aquí non estamos ainda saturados ni muchísimo menos. Pero o que sí é certo é que chegamos ao completo, non? Ao cheo das instalacións que temos. Eu creo que a feira medieval é un dos elementos de atracción, outro evidentemente pues, a historia da ciudad, que é unha historia moi bonita, con un pasado moi rico, o que son os ocalcos das viñas da Ribeira Sacra tamén axudan sin duda moitísimo o mundo do viño, e relacionado con eso tamén temos o Festival do Viño da Ribeira Sacra en Monforte,
sí,
que non é unha feira de viño, pues, como fan outros concellos, que están moi ben, este digamos que é como un colofón a esas feiras, é un festival donde o elemento central é o viño, non hai nin pulpo, nin churrasco, non hai nada deso. Si hai uns produtos, digamos, bueno, para acompañar o viño, e tú podes coller unha ración, digo que sei, de xamón ou de queixo ou de cousas concretas, moi tal, pero para acompañar, non para comer nin para cenar. Non queremos competir ca hostelería para nada, todo o contrario, ten que ser un elemento de atracción máis. E xunto que as festas patronales, evidentemente, pois son elementos de moita atracción aquí en Monforte.
Claro. E que xa para rematar, que balance facemos de ese mercado para la medieval desta pasada fin de semana, alcalde?
Pois a verdade é que foi excelente, porque sí, os postos que levaron ali, os seus traxes, porque claro, isto non son disfraces, isto son traxes de época.
Recreación, verdade? Histórica.
O disfraz de carnaval, a feira medieval é vestirse de época, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues
que vaya postos, vestimentas que le va a xente cada ano,
cada
más increíbles,
sí.
Cada
ano más, sí.
Sí.
Nos tamén damos axudas desde o concello para sí, que xente poida comprar telas, 60 euros por traxe, damos, bueno, algúns incluso os alquilan, o que lles costa máis ou menos.
Sí.
Pero o que queremos é que cada vez máis a xente se vista de época, ¿no? Tampouco non é obligatorio vestirse de época, pero bueno.
Bueno, cada un que faga
queda máis bonito,
o
¿no?
Eso, o que lle pida o corpo.
Sí, pero nesta feira medieval, preparado para, digo, mercado medieval,
sí,
moitos agotaron as existencias e, además, quedaron con pedidos para facer nestes días que quedan, o sea que moi ben.
Estupendo. José Tomé, alcalde de Monforte, moitísimas gracias por facernos un oquiño hoxe nesa apretadísima xenda que ten nesta xornada. Millóns de
gracias. Gracias.
Un placer.
Gracias.
Moi bo día.
Bo día.
El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online o en el 982-12-0061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
No Hostal Restaurante O Cristo estamos en tempada de cocido. Dispoñemos de menú do día de luns a venres e menú especial tamén na fin de semana. As nosas especialidades, as carnes a parrilla e os arroces. Faga a súa reserva no teléfono 982-52-73-22. Hostal Restaurante O Cristo, con pensión completa e media pensión con prezos especiais para empresas. Agora tamén somos punto de venda mixto de loterías e apostas do Estado. Busque a súa sorte con nós. Hostal Restaurante O Cristo, en Guairiz, Vilalba, no Camiño Norte.
Alegría de vivir para mí son las largas sobremesas das fins de semana en la Casa dos Avós, pero eso sí, con vieito romero soando de fondo.
A Alegría de Vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de Vivir.
Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
Pues momento perfecto ahora mismito en esta jornada de miércoles de hacer una parada en una librería, en concreto en la librería Sueños de Papel aquí en la capital lucense, y de compartir un ratito con su gerente, con Ana Santos. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida una semana más aquí al Marca Páginas. Queremos un título, un autor, una recomendación. Ana.
Venga, pues mira, la recomendación que traigo esta semana... es un poco con vistas a poder regalar un cuento.
¿Sí?
Por un cumpleaños.
Ah,
¿no?
Muy bien.
Entonces el libro es un álbum ilustrado y se llama Mi deseo es.
Mi deseo es.
Es de Ana Meilán y de Raquel Rodríguez, y las ilustraciones, que son maravillosas, son de Silvina Eduardo. Entonces, pues es un cuento en el que una niña está de cumpleaños. Entonces, en el momento en el que la vela está encendida y toda la familia y amigos le cantan el cumpleaños feliz, le toca pedir un deseo. Pero claro, no siempre tenemos claro pues qué deseo pedir en ese momento.
Es verdad. Entonces, o se nos pasan muchos o nos bloqueamos y no nos viene ninguno, ¿verdad?
Exacto. Entonces, pues le llegan mogollones de ideas a la cabeza,
sí.
Pero claro, pues no sabe por cuál decidirse. Entonces empieza a pensar pues qué pedirían todos los que están allí acompañándola. Pues a través de cada sonrisa y de cada mirada comienza a imaginarse qué deseo pediría pues su amiguito, su papá, su mamá. Y después de imaginarse todos esos deseos, ahí es cuando tiene claro lo que pedir, y entonces cierra los ojos y sopla la vela pidiendo su deseo.
Ah, muy bien. O sea, que es importante siempre pensar en los demás y mirar hacia nuestro entorno, ¿verdad?
Exacto.
Claro, claro que sí. Pues nada, Mi deseo es un título que nos anotamos por aquí para esta semana. Y anda que los que tenemos hijos, anda que no tenemos cumpleaños a lo largo de la vida, ¿verdad?
Pues mira, es una idea de regalo. Y son libros que a los peques les suele gustar.
Claro, claro. ¿A partir de qué edad, Ana?
Pues a partir de 3-4 añitos.
Muy bien. Pues toma nota, que a Nico seguro que lo invitan a muchos cumples.
Seguro. Seguro que sí.
Perfecto. Bueno, pues nos quedamos con esta recomendación para esta semana. Muchísimas gracias por este ratito y que tengáis una bonita semana, ¿vale?
Gracias, igualmente.
Un besiño, Ana.
Besiño,
adiós.
Chao, chao.
Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
É o producto máis típico da Semana Santa, con infinidade de distintas preparacións que lle propoñemos nas xornadas do bacallao no restaurante A Nova Ruta de Vilalba, entre o 9 de abril e o 4 de maio. Croquetas en revolto, a portuguesa, a prancha, ao forno, a galega, a vizcaína, a lisboeta ou ao pil-pil. Son só algunhas suxerencias da carta das xornadas do bacallao do restaurante A Nova Ruta de Vilalba. Celebramos 25 anos ao seu carón. Estamos ao seu servizo de mércores a domingo na saída cara a Rábade, o noso teléfono 982 51 11 50.
Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
Estamos ya en los últimos minutitos de nuestro programa de hoy. Vamos con algún apunte destacado que encontramos en la agenda del día. Por ejemplo, en Guitiriz, en la Casa Habanera, a partir de las 5:30 de la tarde, como cada miércoles, Xogos da Primavera para promover la diversión y la convivencia intergeneracional. A las 7:30 en Lugo, en el Salón de Actos de la Casa do Saber, continúan las sesiones de Filmoteca con la proyección hoy de El Cochecito, de Marco Ferreri, producido por Pere Portabella. Cita también en la capital, en el Auditorio Municipal Gustavo Freire, a las 8:30 de la tarde continúa, lo hará hasta el día 11, el Festival de Teatro Universitario, hoy con la actuación del Aula de Teatro del Campus de Ourense, el grupo Mari Castaña y la Universidad de Vigo. Se podrá ver en escena Ludovico 2.5 bajo la dirección de Fernando da Costa. La entrada es gratuita. A la misma hora, a las 8:30, también en Lugo, pero en otro emplazamiento, en la Iglesia de Santiago Anova, pregón de Semana Santa a cargo de Marica Campo, maestra y escritora. Después actuará el Orfeón Lucense con Nacho Samena como organista y Marcos Fernández Mosquera como director. Una cita también en la capital a las 9:30 de esta noche, hoy en el Club Clavicémbalo, Fábrica de Sons, organiza la Rock and Blues Jam Session. Es entrada libre. Y en Sarria, a las 10 de la noche, en Buril, concierto de Bad Sky. La entrada cuesta 7 euros. Pues un poquito de todo, conciertos, teatro y propuestas de primavera para esta jornada de primavera de miércoles 9 de abril. Pues hasta aquí nuestro tiempo de actualidad, de información, de entretenimiento y de cuestiones provinciales. Gracias de parte del equipo, Dani Portela en el control técnico, quien les habla, Raquel González. Nos despedimos, sean felices, disfruten muchísimo de la jornada y hasta mañana.
Ojalá que ella rubia me mire al mar.